de repente llega una señora con una niñita de la mano. Pues yo no tenía conocimiento que yo tenía una media hermana. En una de esas voltea la señora así buscando. Primera vez que veo mis ojos en alguien, güey. Y dije, es mi mamá. Le, sí, están en el velorio y le llaman a mi papá que le habían prendido fuego a su casa.
No, mamá. ¿A la casa de tu papá?
A la casa de mi papá. Uf. Entonces mi papá dijo, no, vámonos, cabrón.
Pero ¿quién era más padrote, tu papá o tú?
No, yo 10 veces.
¿Pero qué tal la respuesta? Dice, no, güey, yo 10 veces.
Yo 10 veces, por supuesto. Cuando me levanté ese día en la mañana, hace cuenta que me habían dado algo, güey. Y dije, yo nunca le vuelvo a pedir nada a este cabrón. Nunca le vuelvo a pedir nada. ¿Me entiendes?
¿Y a chingarle a trabajar o qué?
Y a chingarle, cabrón. Ahí yo ya traía problemas adictivos. Ahí ya me empezaba a meter perico. La fama y el perico es la peor de las combinaciones. Y tenemos un break. Y que se me ocurre bajar a ver al dealer, güey. Llego como 4 horas tarde y que me corre la rosa. Que me corre la rosa. Se armó una puta balacera, Jordi. No, matamos a 2 cabrones.
Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarnos también esta semana. Gracias por todos los comentarios, gracias por todos los views. Qué impactante. Oigan, ya los millones de views con cada, o sea, millón de views con cada entrevista. Gracias, gracias, gracias. No saben cómo se los agradezco. Y sobre todo, bueno, los comentarios. Los comentarios están padrísimos. Es que muchas gracias. Estamos leyendo todos los comentarios. Estamos muy pendientes de todo lo que están pidiendo. Y también invitados que me van diciendo, los vamos poniendo. Y hoy, híjoles, tenía muchas ganas de platicar con él. Primero porque nos conocimos en Big Brother. Nos hicimos, la verdad, muy buenos amigos. Es un tipazo. Y todo mundo ubica a el Roberto Palazuelos en el Ferrari y con las chavas guapísimas y viajando y el avión privado. Pero hay mucho más allá. Pero en serio, mucho más allá. De entrada, es un cuate extremadamente profesional. Un gran actor. Ha hecho muchísimas novelas. Ahorita vamos a platicar de todo. Desde Muchachitas hasta acá. Vamos a platicar también de las conducciones, del reality. Ahora se aventó un reality en MTV, que además se fue luego a Netflix, que seguramente lo han visto. Han visto muchos cortes en redes sociales, que rompió todos los récords de lo más visto en el último año en Netflix, en América Latina. Bueno, en América en general, no solo latina. Y es un tipazo. Y ahorita lo van a conocer mejor. Roberto Palazuelos, el Diamante Negro.
¿Qué pasó, mi Jordi?
¿Cómo estás, amigo?
Bien. Gracias a toda la gente aquí. Pues muy contento de estar aquí ya. Ser parte del millón de views.
¿Eh? Muy bien. Amigo, tú te vas a ir hasta 2 millones, ¿eh?
Dios te oiga, hermanito.
Ya lo estoy viendo, amigo. ¿Cómo estás?
Bien, hermano, aquí andamos.
¿Qué te tomas?
Ya pedí un vinito tinto.
¿Un vinito tinto?
Sí.
Un Origel que le pasen, por favor, al señor, a ver qué te parece, amigo. Yo sí, mi Dobel, por favor.
El pepillo, ¿no? Que combinó la uva de la tempranilla.
Gracias,
con Cabernet, ¿no?
Sí, parece, buenísimo. ¿No?
A ver, pepillo.
A ver, ¿qué tal te parece?
A ver si es cierto, cabrón.
¿Tú eres tequilero o no?
Esta tomada, pinche pepillo, te va a costar $50,000, cabrón.
Yo soy más... Fíjate, yo soy muy tequilero. Y a mí me encanta el blanco y el Dobel me fascina. ¿Cómo lo viste?
Ah, muy rico, ¿eh?
¿Sí?
Muy bien, pinche pepillo, cabrón.
Te dije que está bueno. ¿Y tú no eres tequilero?
Claro. Gracias. Claro que soy tequilero. Me encanta el tequila. Ese Dobel es de un amigo mío, de Juan Domingo Beckman.
Claro, Beckman. Uh-huh. Amigo, bienvenido. Vamos a platicar un chorro de cosas. Oye, pero quiero arrancar con algo que verdaderamente, cómo me divertí, qué bien me la pasé entre comedia, entre en serio, entre cosas. La serie de Netflix.
Sí, no.
Que, o sea, que la produce MTV, yo sí la vi en Netflix, pero qué divertida tu serie, güey.
Fíjate, eso que dices, la produjo MTV para su plataforma.
Ajá.
En la plataforma le fue muy bien. Pero luego, por primera vez, como un dato histórico, Netflix le compra el producto, pero es el primer producto en la historia que le compra Netflix a MTV Latinoamérica.
Ok. ¿Qué tanto era real? ¿Qué tanto lo ponían en el reality? ¿Qué tanto era cierto y qué tanto no?
Bueno, mira, siempre la estructura pues es real en el sentido de que es tu gente, son tus coches, es tu casa, es tu entorno. Pero cuando ibas a hacer alguna escena con alguien, pues les decías más o menos de qué se iba a tratar lo que íbamos a hacer, pero sin guión.
Ok.
Entonces entrabas ahí a una situación y pues había que desarrollar el contenido.
O sea, los coches, ¿no? Sí, son todos tuyos.
Todos son míos.
¿Y también la entrenadora?
También fue mía. Pero un ratito.
Un ratito nada más. Está guapísima la entrenadora.
Sí, se te hace.
Sí, está guapo. Güey, a ti no.
Creo que para su personaje estuvo muy bien, pero ya en el fondo no es así mi tipo de mujer, así tan así, no. Pero buscamos una mujer que me pusiera en mi lugar, que me agrediera, que dijera, que me ridiculizara, y eso fue bueno, ¿no?
Oye, ¿y si estuviste con ella real o no?
¿En la vida real? No, pues caballero no tiene memoria, pero pues tú me conoces, papi. Tú sabes que no perdono.
Oye, ¿qué tal? Caballero no tiene memoria, pero no perdono.
Pero no perdono. ¿No?
Oye, pues la verdad me divertí mucho, me la pasé muy bien.
Qué bueno,
bien.
Qué bueno, pues viniendo de ti me da mucho gusto.
Oye, las casas, me gustó la casa de la de Tepoztlán.
Divina, ¿no?
Sí,
esa la tengo desde hace muchos años.
¿Cuántas casas tienes?
Tengo 7 casas.
Samam.
Te lo juro.
¿Te cae?
7 casas.
¿Escrituradas y todo?
Claro, no. Escrituradas, por supuesto. Es lo primero que tienes que checar. Mira, hablemos del Atlántico. Ajá. Estoy en Cancún.
Ajá.
Estoy en Tulum.
Ajá.
Estoy en Playa del Carmen. Uh-huh. En Playa del Carmen tengo un departamento. En Cancún tengo mi casa. En Tulum pues, tengo varios hoteles y una casa. Y luego estoy en Miami.
Okay.
La única casa que no es mía, que es de mi tía Susana,
ajá,
es la mansión de Coral Gables.
Okay.
Pero esa la tuvimos que sacar de último momento porque en mi departamento en Brickell se nos pusieron pesadísimos.
¿De que no querían que grabaran?
Sí, que no, que porque vive mucha gente muy picuda y que íbamos a exhibirlos y el rollo. Y entonces no medimos ese detalle, uh-huh, y a la hora de la hora, pues la tía tuvo que prestar la mansión.
¿Y coches? ¿Cuántos coches tienes?
Pues tengo allá 2 Ferraris y 1 Maserati.
¡Ay, nada más!
Pues es que ya llevo yo muchos años viviendo en Miami y la verdad es que esos coches, por ejemplo, después de determinado tiempo, ya no te dan mucho por ellos. Entonces ya los conservo y los voy a empezar a traer a México.
Claro.
Los voy a empezar a coleccionar en Tepoztlán.
¿Ese Maserati cuántas mujeres está recogiendo por kilómetro ahorita?
Recoge más el Ferrari. ¿Eh?
¿Recoge más el Ferrari?
Sí, el Maserati ya lo usamos para la escolta.
¡Salud! Oye,
así es, papá.
Vamos a platicar de muchas cosas, de unas muy, pues, chistosas, divertidas o que tengan que ver con esto, más superficiales como esto de los coches, y cosas un poco más profundas. Yo siempre te he visto, les voy a decir una cosa, porque mucha gente se preguntará, oye, ¿y es que Parazuelos es así? Sí. La respuesta es sí. Así peor. Como lo ven, así como lo ven, es así, siempre en galán, siempre, pero una persona muy espiritual, una persona muy trabajada. Por eso nos hicimos, creo yo, tan buenos amigos.
Así es.
Una persona muy trabajada, siempre preocupada por la salud, por el físico, por el alma, muy, muy de meditar, de ver por los demás. Mucha gente no sabe eso.
Pues es que mira, si no desarrollas el alma, ¿qué va a pasar? Que a la hora que te vayas de aquí, pues va a estar grueso, ¿no? Si no tienes una energía, un poder, un conocimiento y una relación con Dios, pues te va a vapulear la muerte horrible, ¿no? Es que, hermano, mucha gente dice que si hay cierta opulencia, está peleado con Dios y eso está mal. Porque Dios en realidad quiere que tú tengas todo lo que deseas. Si Él te da el deseo, es porque tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Quiere que tengas todo. Pero nuestra propia mente es la que evita que tengamos.
Claro.
Si la gente no tuviese dudas o tuviera dudas de que, en el sentido de que, ay, pero no, a lo mejor no me lo merezco. Claro que te mereces eso y más. Todo lo que tú desees te lo mereces.
Mucha gente dice, no, bueno, es que yo no acabé la escuela y no sé si lo logre. Tú creo que en un principio costó trabajo la prepa, ¿no? O sea, que no acabaste la prepa.
Yo tenía el último año de prepa sin terminar y no podía empezar la carrera y me la aventé como a los 40 años. Y
eso
luego de ahí
gustó.
Me metí a la universidad. Claro, pues es que hay que superarse, ¿no?
Claro.
Era un desmadre ahí la escuela.
¿Por qué eras un desmadre en la prepa?
No, porque yo lo que pasa es que era muy rebelde, brother. Yo era muy, muy rebelde y no me gustaba estudiar y el rollo. Pero luego con el tiempo le empecé a agarrar amor al estudio y al conocimiento. El conocimiento es saber.
Claro.
Y el no tener conocimiento es temor. Porque cuando tú eres ignorante, temes a muchas cosas por tu ignorancia. Pero cuando tú conoces, pues olvídate. Yo me puse a estudiar Derecho por mi problema que tuve, aquel que me querían expropiar un hotel, un presidente de la República.
Calderón, ¿no?
Sí, Calderón, el licenciado Calderón. Pero bueno, ya nada personal ya con el licenciado, porque ya todo el mundo me dice, ya no le tires al licenciado Calderón. En realidad ni le tiro.
No, salud.
Siempre
salud, expresidente.
No, no le digas salud, porque ahorita... Ahorita bien.
No, de hecho, por eso me
chupa la de Nobel y se chupa la de Origel, ¿eh? Ahora es cierto, licenciado.
No,
pero mira,
no, yo, todo bien, todo bien.
Yo al licenciado Calderón le debo mi carrera. porque si no fuera por todo lo que me hicieron, no me hubiera puesto a estudiar Derecho por el temor que tenía y la inseguridad y el temor que me daba mi ignorancia. Y de ahí empecé a estudiar.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com. Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Oye, a ver, vamos a arrancar desde el principio. Tu papá, Roberto Palazuelos.
Sí.
Tu mamá, francesa, modelo.
Francesa-americana.
Francesa-americana, modelo. Se conocen.
Sí.
Todo bien en un principio. Y después, por lo que tengo entendido, a los 3 años, cuando tienes 3 años, tu mami te agarra y dice, este niño es mío, y te lleva a Nueva York, pero sin avisarle a tu papá. Así estuvo más o menos. Sí. A ver, cuéntanos.
Pues mi mamá llega a hacer unas fotos a Acapulco, al hotel este famosísimo, el Villavera. Uh-huh. Llega a hacer unas fotos para la revista Vogue. Entonces ahí conoce a mi papá, que era el pinche junior del pueblo, ¿no? Uh-huh. Mi papá traía su MG, 4 tiras, su papel.
¿Quién era más padrote, tu papá o tú?
No, yo 10 veces.
¿Pero qué tal la respuesta? Dice, no, güey, yo 10 veces.
Yo 10 veces, por supuesto. Pero te voy a decir una cosa. No, mi abuelo siempre le decía a mi mamá, yo a ti te quiero mucho porque me superaste la raza en mi familia.
Ok.
¿Me entiendes? Entonces, sí, mi mamá era muy guapa. Uh-huh. Y por ende, pues...
¿Los ojos son de ella?
Sí, de ella completamente. Pero mi papá tiene ojos azules también.
Ok.
Los dos tienen ojos azules. Entonces, un día me sustrae y primero me vuela a la Ciudad de México y de la Ciudad de México me lleva a Nueva York con un documento que me tenían yo de American Citizen también, porque pues era hijo de, claro, americana.
Tú estabas muy chiquito, ¿no te acuerdas de ese momento?
No, no me acuerdo, me lo cuenta mi papá. Ah. Y entonces me lleva a Nueva York, y pues en Nueva York, cuando su papá, mi abuelo Gerald Badó, la ve llegar, le dice, oye, no, hombre, estás casada con las leyes mexicanas, el niño es mexicano, o sea, lo que hiciste es sustracción de menor.
¿Por qué te llevó? ¿Ya traía broncas con tu papá?
Ya traía broncas con mi papá y mi abuelo ya se había dado cuenta.
Okay.
Y un día mi abuelo la manda a llamar y le dice, mi abuelo era de los que hace cuenta, vivía en una casa así enorme, enorme, de 20 mil metros, con sus caballos, con sus vacas, le gustaba la leche hacia el momento. Y hacía fiestas y mandaba a matar un cochino y el rollo, pero era muy PR. Y a través de sus relaciones públicas tenía mucho poder. Entonces, haz de cuenta que hacía fiestas para 300 gentes y de un lado tenía a los activistas, a los líderes de los taxistas, a magistrados, a jueces, a diputados. Tenía todo mundo, ¿no? Y él tenía un despacho cerca de la alberca y lo ibas a ver como ir a ver a Don Corleone.
Sí, ese es el padrino.
Sí, pásale a verte. Pues, entonces, ya que te mandara, a llamar el tigre, porque así le decían, que te mandara a llamar el tigre, por él, y un día la mandó a llamar. Y ella me lo contó. Y me dice, mira, yo siempre te voy a vivir agradecida porque me superaste la raza. ¿Me entiendes? Pero quiero que entiendas una cosa. Tu hijo, en particular, de todos mis nietos, es sumamente importante para mí porque es mi línea directa, es Roberto. O sea, mi abuelo es Roberto Palazuelos 2, mi papá 3, yo 4 y mi hijo 5. Todos han sido primogénitos en la familia y todos somos sangre B positivo, a pesar de la sangre de la madre diferente.
Ok.
Sí, entonces algo ahí pesado, ¿no? sobre todo para él, ¿no? Igual para mí sería mi hijo o mi nieto, ¿no? Entonces le dijo, mira, yo veo que no te llevas bien con mi hijo, yo veo que pues tú eres una muchachita, mi mamá tenía 20 años, güey, tú eres una muchachita con mucho éxito en Nueva York, en Tokio y el rollo, te la pasas viajando y estás desesperada con esta vida en un país tercermundista, con una familia muy, muy
tradicional,
muy tradicional y el rollo, yo veo que no la vas a armar. Me dice, pero si algún día decides divorciarte, yo te doy lo que quieras, nada más si te pido un favor. Nunca se te vaya a ocurrir llevarte a Roberto. Porque Roberto, él, en el que él entonces decía que yo iba a ser gobernador de Guerrero. Roberto tiene un destino y va a gobernar este estado, ¿no? Eso él decía él, ¿no? Entonces, pues al poco tiempo mi mamá me sustrajo. Y entonces, pues sí se le armó. Porque se lo dijo a mi abuelo. Le dijo, yo te puedo dar todo. Pero si tú te avientas un tiro de esos, tú vas a saber quién soy yo.
Wow.
¿No? Ahora, por otro lado, el cuñado de él, uh-huh, era el subsecretario de Relaciones Exteriores América del Norte.
No, bueno.
Tú sabes que cuando hay una sustracción, el procedimiento no es un procedimiento civil. Es un procedimiento que llevas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero mi abuelo se brincó las trancas, ni siquiera quiso aventárselo. Mi abuelo puso a gente de confianza de él a investigar dónde andaba yo. Entonces, como ni el mismo Gerald sabía dónde se había ido María, porque María se fue de Nueva York a esconder a otra parte. Uh-huh. Y entonces los Badó llegaron de Francia a Nueva Orleans. Ahí hay muchos Badó. Entonces se fue para allá donde había unas relaciones y el rollo. Como no tenía dinero, consiguió un trabajo de mesera. Uh-huh. Y me dejaba con una chavita de 15 años ahí en el departamento y se salía 8 o 9 horas a trabajar y regresaba, ¿no? Entonces le mandó una carta a Gerald contándole. Y pues el tigre con un colmillo que arrastraba tenía interceptado el buzón.
Ok.
Tenía interceptado el buzón. Y agarraban todo, lo checaban hasta que dije, aquí está.
O sea, ella le mandó la carta a su papá.
A su papá.
Y tu abuelo intervino ahí el rollo.
Él no, su gente, ¿no?
Claro.
Entonces se dan cuenta, ya sabemos dónde está el licenciado.
Está en Nueva Orleans.
Perfecto, pues hacer el trabajo de inteligencia. Entonces ya mandó a su gente confianza. Y empezaron a hacer el trabajo de inteligencia en el sentido de que dónde vive el niño, dónde está la mamá, qué está haciendo
la mamá.
¿A qué hora
sale la mamá?
¿A qué hora sale? ¿A
dejó
qué hora
de modelar tu mamá?
Sí, no modelaba, no podía, pues con el niño y el rollo, pues no podía. O sea, y aparte el modelaje está en Nueva York y ahí pues la tenía muy difícil, ¿no? Entonces finalmente ubican, uh-huh, y mi papá con una persona va por mí. Y cuando ella sale, luego, a los 5 minutos, órale, por el niño. Entonces llegan y tocan la puerta. Y la chavita esta centroamericana, adolescente, abre la puerta y le dicen que vienen a checar una cosa del gas. La burra abre la puerta para que vean que no hay que abrir la pinche puerta, ¿eh? Que nunca sabes. Y entonces agarra y dice mi papá que cuando yo lo vi, se me iluminaron. Imagínate, yo era un niño que estaba acostumbrado a estar en jardines y el rollo, así de repente en un departamentito así chiquito, todo oscuro, valiendo madre. Mi mamá se iba 8 o 9 horas, estaba yo desesperado. Dice mi papá que cuando lo vi me brillaron los ojos. Inmediatamente agarraron a la niña y la amordazaron. La tranquilizaron, le dijeron, mira, no es nada personal.
¿A la niña?
Sí, no es nada personal. Pues sí, imagínate, si no la amordazabas, ¿cómo te ibas a aventar el tiro? La amarraron, la amordazaron, le dijeron, mira, no es nada personal. Vente, si quieres ir al baño, ve de una vez. Si quieres tomar algo de una vez. Así todo el rollo, muy polite el secuestro.
Sí, decente, ¿no? Sí. O sea, como, mira, te vamos a chingar, pero antes ve al baño.
Así es. ¿No? Entonces, bueno, para que se tranquilizara, que no era nada personal, ¿no? Mm. Pero, pues bueno, soy el papá, vengo por mi hijo y el rollo. Entonces, pues había muchas horas para hacer todo. Entonces, de ahí había que tomar...
¿La metieron en un closet?
La metieron en un closet, la amordazaron y salieron y todo tranquilo, ¿no? Se llevaron la mamila.
¿Cómo tranquilo? Bueno,
o sea, estaba todo cool porque había un trabajo de inteligencia que te daba la tranquilidad para hacer las cosas bien, okay, ¿no? Entonces, ya de ahí había que tomar un vuelo, me parece ser que a Texas, a Houston. Y luego de Houston había que tomar ya una aerolínea mexicana que volaba ya a Aeroméxico, de Houston al Distrito Federal. Entonces, pues todo perfecto, llegaron a Houston y en la cambiada del siguiente avión y el rollo, pues ya se venció el tiempo, llega María, mi mamá, y puta, ve lo que pasa, se pone histérica y pues lo primero es corre al aeropuerto y se va a la oficina del FBI. ¿Me entiendes? Se robaron un American Citizen, se robaron un niño, puta, pues en Estados Unidos eso, claro, está cabrón, güey. Entonces el FBI, eso sí se mueven bien, ¿no? Aquí como aquí llegas al MP, pues espérese tantito y ahorita trae un 500, y ahorita nos movemos. Y aquí, ahí sí hay un buen servicio en el FBI, ¿no? Entonces, finalmente, logran dar con que yo ya tomé un segundo vuelo, ¿me entiendes? Porque estábamos volando. Yo traía mi pasaporte mexicano, lo traía mi papá, traía todo el rollo. Entonces, logran dar con que yo ya había despegado en un siguiente vuelo. Ya llevábamos volando un rato, cuando de repente el FBI marca por radio al avión, un avión mexicano, y les dice, confírmeme, por favor, si a bordo del avión viene Roberto Palazuelos Senior y Junior, ¿no? Y confírmenos, por favor. Entonces ya inmediatamente, pues, Mr. Roberto Palazuelos, y el rollo, sí, aquí está, y el rollo, sí, sí, vienen en el avión. Ah, entonces le dice, los manda a llamar, y le dice el FBI al piloto, tienes que regresar al avión. Tienes que regresar al avión.
¿Pero dónde iban volando?
Espérate. Tienes que regresar al avión. Y entonces mi papá ya venía muy aleccionado. Muy, muy aleccionado. Y agarra y le dice, tiene que regresar al avión, vamos a regresar al avión. Y le dice mi papá, ¿pero por qué va a regresar al avión si le estoy acreditando que es un niño mexicano, le estoy acreditando el acta de nacimiento, le estoy acreditando el acta de matrimonio? O sea, el niño está legal, no hay kidnapping ni nada. ¿Me explico? Uh-huh. Pues nos están pidiendo que regresemos al avión. Y dice, ¿y por dónde venimos volando? Ya le dice, no, pues ya, desde hace 30, 40 minutos estamos en territorio mexicano. Dice, bueno, pues entonces haga una cosa. ¿Por qué no le llama a las autoridades mexicanas? ¿Por qué no le llama a Relaciones Exteriores y dice que va a regresar el avión a ver cómo le va? Dice, este niño va a México y si usted lo regresa, el avión, el que va a tener un problema de la fregada va a ser usted y la aerolínea.
Sí, porque ya estaban en
territorio mexicano. Aquí no te va a dar órdenes una autoridad estadounidense, ¿me entiendes? Y entonces le dice el piloto, ¿sabe qué? Que si quiere usted que regresemos el avión, que me lo pida la autoridad mexicana. Pues obviamente la autoridad mexicana estaba ya súper controlado todo, ¿me entiendes? Y así es como llego yo a México.
¡Wow! Pues salud.
Así es como llego yo a México, cabrón.
Oye, ¿y
quién sabe cómo me hubiera ido en Estados Unidos?
Eso es lo que te iba a preguntar.
No hubiera recibido la educación que recibí yo aquí. Nunca, o sea, nunca hubiera sido yo quien soy.
Oye,
ni en mi manera de vestir, ni en mi manera de hacer negocios, ni en mis conocimientos personales, ni en mis modales, nada. No hubiera sido yo lo que soy hoy.
Oye, ¿y no empezaste ahora a extrañar a tu mamá cuando llegas con tu papá y con tu abuelo?
Yo no me acuerdo de esas cosas. Digo, sí, sí fui un niño que creció con muchísimas carencias en cuanto al amor. Pero bueno, estaban las dos hermanas de mi papá, uh-huh, que me adoraron. Y estaba la mamá de mi papá, Susana. Susana y Margot, que ya murió, uh-huh, y estaba también mi abuelita. Entonces, pues tuve tres mamás. Me quitaron una y me dieron tres, y se desvivían las tres por mí.
¿Y tu mamá no te buscaba después de todo este rollo? Así como que, wow, me quitaron al niño.
No, después vino lo fuerte.
Ya ¿eso fue lo leve?
Ya una vez que estaba aquí, ya luego vinieron las amenazas del tigre. De entrada, el tigre mandó a divorciar. Así, divorcio, pum. En un pueblito por allá, y el rollo, armó el rollo, pum, vamos, pum, divorcio, tira la sentencia, hace el procedimiento y pum, divorciado. ¡Pras! Así, imagínate, pues era el presidente del tribunal, güey. Claro. O sea, el jefe de los jueces y los magistrados de toda la entidad federativa. Entonces, ya después de eso, le abrieron una, ahora se llaman carpetas, en aquel entonces era una averiguación previa, y la consignaron. Entonces, si pisaba territorio mexicano, para adentro.
Entonces, no podía venir.
No, se lo dijo el tigre a su papá. Le dijo, Gerald, yo te estimo mucho, pero si tu hija pisa territorio mexicano, se va presa. Entonces, pues, mi mamá ya ahí muere.
Claro, por supuesto.
Y ya, ahí se acabó el rollo.
¿Y viviste entonces en esta casa gigantesca de tu abuelo?
Llegué a vivir con mi abuelo. Cuando yo llegué, mi abuelo le quitó al niño a mi papá y le dijo, ya no es tu hijo, es mi hijo.
¿Cómo
eres,
crees?
Un pendejo, ¿cómo te lo quitaron? Y el rollo. Y desde entonces, un cabrón armado cuidándome siempre, güey. Y él, mi abuela dormía de un lado, mi abuelo dormía de otro lado, y había una cuna del lado de la cama del tigre, y ahí dormía yo, güey, al lado del tigre, güey.
¿Y tu papá no dijo así como...?
Y a mi papá lo desheredaron.
¿Por esto?
No, por otra bronca que hubo.
Ah, después. Ok.
Otra bronca, pero también tuvo que ver mucho esto. Esto derramó mucho la relación entre ellos, porque el tigre se lo advertía. Le decía, yo veo esto. Fíjate que el tigre era un hombre de visión. ¿Me entiendes? Es un cuate que iba adelante de los asuntos, ¿me entiendes? Y le decían el tigre porque nunca perdía.
Pero es que tu vida empezó como James Bond desde el día uno.
Pues estuve involucrado ya con FBI, secuestros y el rollo y la madre. Y luego al poco tiempo de ahí, A mi abuelo lo asesinan y pues nos tuvimos que ir.
¿Y luego queman la casa de tu abuelo?
No, le están en el velorio y le llaman a mi papá que le habían prendido fuego a su casa. No,
¿a la casa de tu papá?
A la casa de mi papá. Uf. Entonces mi papá dijo, no, vámonos, cabrón. Y ya mi papá entonces se viene y monta su despacho en la Ciudad de México.
Y ahí sí te agarra ya a ti, es como ya no estaba el abuelo.
No, pues ya, claro, pues, mi papá, ¿no? Y entonces, pues así es como llego yo a la Ciudad de México.
No, bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos en Big Brother te oí hablar.
Pero tienes más honestidad porque te acuerdas de lo del incendio y de ciertas cosas que te conté en algún momento.
Sí, pero más me acuerdo que cómo hablabas de armas y decía, ¿cómo sabe tanto de armas?
Me encanta. O sea,
sí, no, ya me estoy dando cuenta. Salud. Oye, pues salud por tu abuelo, salud por tu mamá.
Gracias.
Tu mami sí vive, ¿no?
Sí, claro.
Ok.
Vive en Nueva York.
Que ahorita te quiero preguntar un poco de eso, cómo se fue dando todo. Pasa todo este asunto, entonces ya creces con tu papá, entiendo toda esta historia bastante, entiendo ahora de dónde viene todo lo que sabes, lo que ha pasado, el asunto de después estudiar derecho, que bueno, entiendo que fue como muy importante. ¿Cómo fuiste adolescente? ¿Cómo fuiste de adolescente con todo este rollo? Porque al final me imagino que también extrañabas un poco, digo, aunque tenías a tus tías, pues sí es una situación complicada tener a tu mamá lejos, al abuelo que amabas, pues que lo asesinan. ¿Cómo fuiste adolescente?
Híjole, la verdad fue muy difícil mi adolescencia. Yo siempre digo que a mí me va tan bien ahora porque sufrí mucho de adolescente y pagué mi boleto para el éxito que tengo ahora.
Ok.
La verdad, fui un adolescente lleno de problemas, con la falta de mi mamá. Mi papá me quiso educar como trayéndome muy controlado, no dándome muchas cosas que para que yo sacara más casta. Y sí lo logró, pero también me lastimó mucho.
Ok.
¿Por qué? Porque me tenía en escuelas muy caras, con niños muy ricos, y de repente yo le decía, papá, me compra ropa, y me decía, agarra unos trajes míos y que te los arregles así. Le digo, no mames, son de los 60, cabrón. Ya sabes, cosas así. Fue muy duro mi papá.
¿Tenía mucho dinero o no?
Sí, a él siempre le ha ido muy bien, pero él tuvo mucho la cosa de traerme muy así.
Ok, que para que crecieras.
Que no quería que yo fuera un junior.
Ok.
Y digo, lo logró, pero te voy a decir una cosa. De alguna manera, yo no se lo podría hacer a mi hijito ahorita, ¿no?
Claro.
Entonces, si mi hijito me pide para su patineta o para ir al cine, yo siempre se lo doy. Mi papá, la verdad, es que me lastimó mucho, ¿no?
Okay.
Una vez te voy a contar una anécdota en la que lloré toda la noche. Son de esas cosas que te marca la vida. Y lloré toda la pinche noche, cabrón. Estaba yo en Acapulco, uh-huh, y estaba yo en casa de mi tía Susana, que es mi adoración.
Que le mando un beso, yo también la quiero muchísimo.
Sí, la quiero mucho. Y entonces se organiza con todos mis amigos ricos que iban a ir a cenar y las chavitas ahí bien, el rollo y la que me gustaba. Finalmente Acapulco, yo de 15, 16 años. Y entonces íbamos a un restaurante lujoso. Y pues necesitaba una lanita, ¿no? Entonces cuando le digo a mi papá, oye, que voy a ir a cenar, me dice, ¿cómo crees? Tú no estás en edad para ir a esos restaurantes y esas cosas. Le digo, papá, por favor, la niña que me gusta, mis amigos y el rollo. Pues no me quiso dar, cabrón. No me quiso dar. Entonces ya me encerré en mi cuarto y a mis amigos les llamé y les dije, puta, no sabes lo enfermo que estoy. Me intoxiqué y la madre...
Por la pena de no decirle a mis papás.
Por la pena de no decirle que no me quisieron dar, que me dolía. Es una pena horrible. Y entonces lloré toda la pinche noche, cabrón. Cuando me levanté ese día en la mañana, hazte cuenta que me habían dado algo, güey. Y dije, yo nunca le vuelvo a pedir nada a este cabrón. Nunca le vuelvo a pedir nada. ¿Me entiendes?
Y a chingarle, a trabajar, ¿o qué?
Y a chingarle, cabrón. A chingarle y a hacer mis cosas y la madre. Y yo era de los que hasta llevaba dulces a la escuela y los revendía. Y mira, hasta cierto punto creo que la manera en la que mi padre fue conmigo me sirvió, pero también me lastimó profundamente.
Okay.
Me dejó marcado de por vida.
¿Te hacía falta tu mamá en ese momento?
Pues imagínate. Siempre cuando un papá se pone de cabrón que nota esto, la mamá es la que intercede, claro, por ti, el rollo. No. Y mi tía siempre salía al quite. Pero esa noche ni siquiera le dije a ella, ya me daba pena, ¿no? Pero ella siempre salía al quite.
Claro. Oye, ¿le hablaste en algún momento a tu mamá? Porque tengo entendido que en algún momento marcaste para buscarla.
La manera en que la encuentro es otra de película. Cuando yo cumplo 18 años, pues yo quería localizar a mi mamá, pero pues nadie sabía dónde estaba. Había muerto Geralt, todo
o sea, había... El abuelo había muerto.
Había muerto el abuelo, se había perdido
abuelo
los contactos,
había muerto
mi
también.
Abuelo también. Se había perdido todo. Ya no había rastro. Y entonces fíjate lo que hago, güey. Le marco. ¿Ves que te acuerdas que antes marcaba cero y te contestaba la operadora de Estados Unidos?
Ajá.
Bueno, le marco, le digo a la operadora de México que me comunique con la operadora de Estados Unidos por una llamada collect. Y me contesta la de Manhattan, güey. Y entonces le empiezo a tirar un chorizo, güey. Le empiezo a decir, ah, this is Robert, que I lost my mother, they took my mother. Y empiezo a ser la víctima y el rollo. Y la conmuevo.
Es que era real.
La conmuevo. Y agarre y me dice, oh, it's a beautiful story, Robert, pero there is a little problem. I cannot give you the phone because it's a private phone and it's against the law. Puta, yo dije, puta madre.
¿Y qué significaba eso?
Y entonces...
¡Salud! No, no, que no le podía dar, que es una historia preciosa.
Aprendido inglés,
que es una historia preciosa, pero que no le podía dar el teléfono privado porque es en contra de la ley. Because le digo, puta,
please.
Ahora al revés, ¿no?
Please, por favor.
Please, please, por favor, por favor.
Y entonces, este...
The mother, dice, bueno, mira, la madre.
Lo que puedo hacer por ti es que la puedo llamar a ella yo. Y le puedo dar tu número y le puedo decir que su hijo la está buscando.
No es cierto.
Sí, güey.
No, le echaste también, le tocaste el corazón a la operadora.
Le llamé en la Casa del Tigre, en Acapulco. De ahí hice la llamada. De ahí hice la llamada. Y entonces, cuelgo y el rollo y me marca.
¿Tu mamá?
Y cuando...
Espérame, ¿tu mamá sí, te
claro,
marca?
Claro, güey, claro, me
¿En
marca.
¿Cuánto tiempo pasó de que...?
20 minutos.
¿Te cae?
Y me marca, güey.
No.
Puta, el pinche teléfono sonando y yo sudando frío. Y que contesto, Robert, Betito, o sea, entre inglés y español, ¿me entiendes? Y yo, fíjate esto, no le podía contestar, ¿sabes por qué? Porque no le podía decir mamá. No le podía decir mamá y tampoco me atrevía a decirle señora, ni tampoco me atrevía a llamarla por su nombre. Entonces, are you there? Sí, soy yo, aquí estoy. Y ahí empieza la conversación, güey.
¿Y qué te dice? ¿Qué le dice?
No, pues le digo yo, pues la razón por la que te estoy buscando ahora es porque ya tengo pasaporte, ya puedo salir, ya soy mayor de edad y puedo salir y tengo una gran necesidad de conocerte. No sé quién eres, necesito conocerte.
¿Y dijiste, te extraño o no llegaron a ese
nivel? No, necesito saber quién eres, necesito saber que me cuentes la historia, necesito que me expliques por qué te fuiste.
Eso.
Y el Roy me dice, vamos a vernos. Entonces, mi papá, no me déjame darte un pequeño dato. Se ha casado con 3 neoyorquinas, el cabrón.
O sea, le gusta Manhattan.
Con 3 neoyorquinas.
Va sobre la misma manzana.
Le gusta Manhattan, el cabrón. Y entonces ya traía una novia.
¿Está casado ahorita?
Que estaba estudiando en Columbus University, periodista, sí, con ella sigue, con Adriana Bart. Una mujer muy, muy inteligente, muy intelectual, con maestría. Ella fue la primera en llegar al comandante Marcos.
Ok.
La primera en entrevistarlo y trabajó para Business Week mucho tiempo. No, una periodista de primerísimo nivel, con maestría en periodismo internacional y el rollo, ¿no? Entonces ella estaba haciendo su maestría y era su novia. Y entonces mi papá habla con la novia y le dice, oye, ¿se puede quedar mi hijo contigo y para que vaya a conocer a la mamá y el rollo? Entonces llego al departamento de Adriana, que estaba muy cerca de Columbus y el rollo, y de ahí ya le llamo y le digo, ya estoy aquí.
¿A tu mamá?
A mi mamá le llamo y le digo, ya estoy aquí. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy en tal lugar. Y me dice, ah, perfecto, yo estoy muy cerca, el destino, ¿no? Me dice, mira, si tú caminas por la calle donde estás hacia abajo, vas a encontrar un parque. En ese parque vas a encontrar un área donde hay unos teléfonos. Nos vemos ahí. No hay pierde. Tu calle va a desembocar ahí donde están los teléfonos, ahí te veo.
Dime, por favor, que sí llegó.
Claro que llegó. Oh. Entonces yo llego y llego antes. Y puta, yo dije, no, yo no me voy a parar en el pinche teléfono. Yo la tengo que ver llegar. Entonces me fui a un punto estratégico para verla llegar. De repente llega una señora con una niñita de la mano. Pues yo no tenía conocimiento que yo tenía una media hermana, Sabrina. Entonces eso a mí me confundió. Dije, no es. Entonces yo sigo esperando y digo, puta, ya se tardó y la chingada. Y veía a la señora medio desesperada. En una de esas voltea a la señora así buscando y le veo los pinches ojos y digo, ay, en la madre, no mames, mis ojos. Primera vez que veo mis ojos en alguien, güey. Porque mis ojos son igualitos a mi mamá. Y dije, en la madre, güey. Y dije, es mi mamá. Y pues me le acerqué y fue algo muy cabrón, güey. Y luego la niñita y el rollo y la niñita, me enamoré de la niñita, güey. Y hasta la fecha, yo ya no hablo con mi mamá, pero la niñita es mi super sister.
Oye, ¿y qué te dijo tu mamá en ese momento? ¿Te platicó la historia?
No, pues ya me fui con ella a su departamento, me quedé unos días con ella, me contó toda la historia. Me dio su punto de vista, me dijo de las amenazas del tigre, me dijo cómo me sustrajeron. Yo ya sabía un poco por mi papá. Y pues ya, ahí comenzó una relación.
Ok. Pero, ¿fue muy cercana o no necesariamente?
Nunca fue cercana porque yo había sido un niño con muchas carencias. Entonces yo
necesitaba... Cuando me dices carencias, ¿son emocionales, son materiales?
Emocionales y materiales.
Pero yo como que pienso que siempre ha sido un niño rico, así millonario.
Pues sí, pero con un papá muy cabrón.
Ok.
O sea, sí, siempre viví en grandes casas, siempre tuve todo, comida, buenas escuelas, ¿me entiendes? Pero mis cositas personales, nunca.
O sea, realmente esas siete casas que me estás platicando y los Ferraris y tal, ha sido cosa que las has chingado tú solo.
No nada más eso, Jordi. Yo le regresé la herencia a mi papá.
A ver, porque me dices que lo desheredaron. ¿Y entonces esa herencia te la dieron a ti?
Sí, me la dieron a mí. Entonces, esa herencia durante mucho tiempo nadie le movió, porque mi abuela vivía en la casa y había otros terrenos. Pero ya después mi abuela ya se salió de la casa, ya está muy grande, ya vive con mi tía Susana. Y entonces iban a tronar el primer predio. Entonces me llama mi tía y me dice, necesitamos tu firma para que nos den ya el cheque, porque eres parte del testamento. Y entonces yo ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, puta, a mí me va súper bien. Este dinero no me lo merezco. Y mi papá, pues es su lana, es su herencia, güey. Y yo siento que ahí había algo con mi papá, conmigo, porque yo le quité su herencia y el rollo, pero yo no lo hice personalmente. Y entonces yo como abogado dije, puta, pues ¿cómo le regreso la herencia a este cabrón? Y pues luego el conocimiento jurídico me dio la salida y fui a un notario público y le dije, necesito que me dé un poder a nombre del licenciado Roberto Palazuelos Rosenzweig para que pueda cobrar mi herencia a mi nombre. Era la única manera, no puedes echar atrás la voluntad de mi abuelo. Y entonces llego a ver a mi papá a su despacho, que me ha llevado varios asuntos. Es un magnífico abogado, el hijo de su madre, ¿eh? Heredó todo el conocimiento de mi abuelo, que fue un abogado de los grandes, Y entonces, ¿qué pasó, papá? Y me dice, ¿por qué no sacaste cita? Y le dije, no, perdón, te vine a traer algo aquí. Y le pongo así el des. Me dice, ¿qué? ¿Otro problemita? Y le digo, no es ningún problemita, léelo. Lo empezó a leer y se le salieron las lágrimas, cabrón.
¡Wow!
Y ahora mi familia con ese acto me tiene un pinche respeto, cabrón.
Claro. Pero además siempre has sido tú muy de karma y eso es algo como muy lindo. Que tú se lo hayas regresado a tu... ¿Cómo te llevas con tu papá hoy?
Excelente.
¿Hay mucho? ¿Es la persona más cercana en cuanto a amor?
No, en cuanto a amor no. Nuestra gran cercanía ya es jurídica.
Achille.
O sea, el conocimiento que él tiene, yo se lo absorbo como esponja porque mi papá está a punto de retirarse. Mi papá está a un año de retirarse. Mi papá ya tiene 80 años.
¿Quién te abraza cuando estás triste que no sea tu ex esposa?
Fíjate que en eso tengo muchas carencias. Fíjate que con mis novias he tenido mucho problema porque soy muy frío. Y,
¿tú eres muy frío?
Y el otro día se me puso a llorar una chavita con la que estoy saliendo. Me dice, es que eres tan frío, yo soy tan cariñosa contigo. Y entonces se me salieron las lágrimas a mí también. Y le dije, mira, yo nada más te quiero explicar una cosa. Yo sufrí mucho de niño y a mí no me enseñaron a querer. Tuve muchas carencias. Por eso no soy cariñoso, por eso no abrazo. Digo, enséñame a querer tú, ¿no? Entonces, eso es una carencia que tengo yo, ¿no?
¿Ha sido tu principal problema con las parejas?
Sí. Sí, ha sido mi principal problema porque, de alguna manera, a los niños los enseñas a amar y abrazar desde niños. Uh-huh. Y yo fui un niño que tuvo mucha carencia de eso. Sí, son cosas que ya ni con el psicólogo más cabrón las arreglas, ¿eh?
Sí, porque ya las traes.
Son cosas que ya con las que tú creciste, ¿no? Claro que también tiene muchas cosas, ¿no? Tengo una capacidad de afrontar los problemas superior a mucha gente.
Es más frío.
No, y no nada más eso, sino que yo también vi a todos mis amiguitos que tuvieron todo y la verdad es que eran muy ricos y que la verdad ahorita les pegué una rebasada, pero así de muchos millones de dólares. Soy un cuate que me ha costado mucho trabajo.
Claro. Te voy a interrumpir un segundo. ¿Estás calentando tu vino o nada más me estás fichando?
No, así estoy. Lo que pasa es que es lunes. Los lunes no chupo tanto.
¿Mandé?
Los lunes no chupo mucho.
¿De qué? ¿Que ya el martes ya chupas bien?
No, desde como jueves, viernes.
Salud. Oye, pues salud por tu abuelo, salud por tu papá, pero sobre todo salud por ti.
Gracias,
porque me parece muy, muy interesante lo que hiciste. Yo lo dije al principio de la entrevista y se los comenté. eres una persona que ve mucho por el karma, tal, que de repente como te ven en galán y en los coches y las chavas, de repente la gente puede pensar que eres superficial, pero yo que te conozco más, sé que hay todo otro Roberto Palazuelos extra y era el que quería también que hoy conocieran, que seguramente lo conocen, pero no siempre se puede platicar así, claro, y que conozcan esa situación que estamos hablando.
Las apariencias engañan, ¿no?
Pues sí, pero también es tu estilo. O sea, a mí cuando claro, de repente me dicen, no sé, de repente me preguntan, no, oye, ¿qué tal Palazuelos? Le digo, es un tipazo. Gracias. Oye, pero no es muy mamón, también. O sea, les digo, o sea, mamón me refiero no a mamón de mala gente. Me refiero a que sí, es galán y es tal, y siempre va a estar bronceado, no, sí, y siempre entiendo, va a estar bien, bien vestido. Pues sí, porque así es él, porque le gusta, porque es su estilo. Pero que un estilo se pueda ver muy nice no significa que una persona nice no pueda ser espiritual, ¿verdad? Claro. O que no sea con karma. Vean simplemente lo que le hiciste con tu papá. Y a mí algo que me gusta mucho es que tú siempre dices la verdad. Desde el día que yo te conocí un poco más en Big Brother, me acuerdo mucho que yo un día lo chingué y le dije, güey, no mames, tú ni siquiera te has subido al metro. Y me dice, cabrón, sí, sí me has subido al metro. Güey, no mames, yo...
A huevo que me subí una vez.
Claro, yo decía, yo crecí. Le digo, güey, yo crecí a 2 cuadras del metro Tasqueña, güey. Le digo, yo sé lo que subiste al metro. Me dice, yo también, güey, me subí al metro. Le digo, a ver, ¿cuándo? Le digo, me dice, cuando el presidente lo inauguró, yo fui junto con sus hijos. Digo, no mames, o sea, pero es verdad. Eso es sí, lo importante.
Así es.
Que, o sea, él estaba diciendo la verdad.
El presidente de la República, ¿eh?
Ah, no, claro, no el del metro. No. Digo, no es mala onda, señor presidente del metro, pero aquí era el presidente de la República.
Así es, hermano.
¿No? Oye, y entonces la adolescencia, dices que por todas estas ausencias y carencias eras un relajo y eras muy mal portado. ¿Cómo eras?
También mis amigos muy ricos me humillaban.
¿Cómo crees?
Sí. Yo y pensaría eso que eras, me dio mucho punch.
Yo pensaría que eras como pues el que todos querían y con el que se llevaban cañón.
No, me humillaban.
Inclusive, ¿cómo? A ver, dame un ejemplo.
Inclusive de mis humillaciones más adelante, cuando yo empecé a ser empresario en Tulum, aproximadamente en 1997, una cosa así, que yo tenía mi primer hotel, el Diamante K.
Ajá.
Amigos míos muy picudos, hasta uno de ellos, el hijo de un presidente de la República, el Ernie, Ernesto, me decía ahí en una mesa, a ver, pinche Palazuelos, cuéntanos a todos, ¿cómo está tu pinche hotel que no tiene luz? ¡No tiene luz! Güey, ahorita esos güeyes, muchos de los que se rieron ahí, han tratado de entrar a Tulum, llegan a querer comprar un predio y no les alcanza, ¿eh? No mames, es que están en 10, 11 millones de dólares. Le digo, pues normal, cabrón. Pues Tulum es Tulum. Y ese tipo de humillaciones las viví mucho de adolescente también.
Y entonces te hicieron fuerte para sí, decir, voy
pero
a echarle.
También tuve amigos muy lindos que siempre me pichaban todo, güey. Por ejemplo, uno que siempre me pichaba todo, al que le tengo mucho cariño y lo recuerdo con mucho cariño, es al Chanfle, a Gerardo de la Madrid. Porque él conocía mi rollo y el rollo y me decía, no te preocupes, güey, yo pago tu parte, la chingada. Siempre me apoyó, güey. Siempre me apoyó. Y así tuve buenos cuates que siempre sí, me apoyaron.
Oye, cuando estabas al principio de la adolescencia, que vivían en esta cerrada de San Jerónimo, ahí fue donde conociste, porque cuando vimos la serie de Luis Miguel, vimos que vivía pues, en una casa donde vivía Luis Rey y que les decía a los niños, no, métanse a jugar, dejen de claro, jugar con Luis Miguel. ¿Ahí era donde tú vivías?
Claro, nosotros llegamos ahí un año antes que Luisito. Y luego Luisito estaba en México con Marcela, con su mujer, y tenía una excelente relación con Andrés García, que Andrés García es quien presenta a Mickey en el norte, en Tijuana, me parece, en una presentación por primera vez. Y es quien luego lo conecta con mi general Durazo, de quien también fui muy cercano por Andrés. Y entonces ahí los domingos siempre era la reunión. Y mi papá pues era cuate de Rudy, cuate de Andrés, era abogado de ellos. El Luisito Rey llegaba a mi casa y tocaba el timbre con la guitarra y una de tequila.
Ah, creí que con el jamón.
Está llegó. Licenciado. Está el licenciado. Sí, como el señor Luisito Rey, licenciado. Y ahí bajaba mi papá. ¿Qué pasó, Luisito? Oye, Roberto, que bueno, vengo a tomar algo contigo. Pero, ¿cuál? Le quería sacar asesoría gratis. Y una cancioncita, oye, pero ¿y este asunto cómo ves? Y mi jefe le decía, no, pues así asá, güey, y la madre le chinga. Me dice que en algún momento le pidió que fuera mi papá el abogado de Mickey. Mi papá dijo, no, yo ando en otros asuntos, no represento artistas, ni nada de eso, ¿no? Pero entonces me tocó vivir de cerca a todos esos personajes. Tú y a Luisito Rey cantándole a mi papá muchas veces y en el rancho de Rudy de Anda y el negro Durazo con su... Muy chistoso porque usaba de esas borregueras, uh-huh, que le llegaba, se veía chistosísimo porque le llegaba abajo de la rodilla la pinche borreguera, güey.
Parecía Minion,
y
¿no?
Y algo que me acuerdo mucho de él es que nos regalaba dinero siempre. Sacábamos fajos de todos los niños, pum, 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 nos daba lana y la chingada. Y la primera vez que agarré yo una ametralladora en mi vida, la agarré de una escolta de ese cabrón.
¿Cómo crees?
¿Sí?
¿Y fue la primera arma que tocaste?
No, ya había agarrado muchas. Me decían el gángster. De chiquito fue mi apodo. ¿Por qué? Porque una vez estaba en el rancho de Rudy y me subía a la cosa de donde guardan la cosa de los caballos, la comida, y me aposté ahí con un 22 y ¡pum! ¡Pas! Un borrego. Y tú, ¿qué pedo? ¿Quién está matando los borregos? Y entonces, no mames, es Betito, pinche gángster, bajen ese gángster, que le chingué. Y yo, puta madre, pues son para comer y la chingada, ¿no? Pero sí estaba cabrón, güey. Entonces, mi primer apodo...
Fue el gángster.
Fue el gángster. Mi primer apodo en mi vida, el gángster.
Hasta la fecha...
Y me lo puso Andrés, Rudy y Durazo, el gángster.
¿Y si se chingaron el borrego o no?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Yo no sé, yo espero que sí.
Yo creo que sí. Y luego una vez también yo en la escuela Green Hills, había unos chavos de más grandes que llegaban a molestarme a la salida, ¿no? Y traían una navajita un día. Y un día me agarran así, como que me ponen la navaja y me empuja uno y me la clava tantito en la espalda y me sangra. Y puta, que me voy llorando en la madre que voy a ver a Andrés, cabrón. No, mames, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, mames, mira mi espalda. No, te clavaron un cuchillo. No, ¿quiénes son estos hijos de su puta madre? Puta, al día siguiente, mañana a la salida vas a ver, cabrón. Que le marca Durazo, cabrón.
No, mames. Espérate. Para los niños del gringo.
Que le marca Durazo y le dice, mándame 3 patrullas. Que hay unos cabrones ahí, unos pinches delincuentes que están molestándonos en las... ¡Mándame 3 patrullas! Y entonces yo estoy en la salida y de repente empiezo a ir un pinche gritade porque Andrés García era el sex symbol de ese momento, güey. O sea, ese güey era el más padrote de su momento. De repente llega el pinche Andrés en su pick-up con sus pants y su camisetita así todo mamadísimo y se baja con un pinche bat y un guante.
Sí, güey,
que te lo platique el güey. Pero no eran niños, estos eran más grandes que llegaban a molestar a los de secundaria, que habían salido de antes, eran ya como de 19, 20 años. Y con 3 patrullas atrás, güey. Y todas las viejas, ¡ah! Y pues de repente salgo y me dice, ¿quiénes son? Puto. Esos, te hubieras visto, güey. Los agarró a putazos, güey, con el bat. A putazos con el bat.
No manches.
A putazos con el bat. Así, pa, pa, pa. En el cuerpo, no les pegaba en la cara, pero... ¡Pum! A ver, cabrón.
Qué respetuoso, ¿no?
Ah,
se
no.
Me hace muy respetuoso.
Y además con el fierro aquí, güey. No, ese güey sí era cabrón. O sea, hasta la fecha.
No manches.
Hasta la fecha tú llegas a ver a Andrés García a su casa en pie de la cuesta... Y te llega en su carrito así, con una MP5 colgada atrás y acá una pinche, un águila del desierto.
Fue la única persona que se me fue de otro rollo.
¿Cómo estás, Andrés? Aquí viendo a ver quién tiene los huevos para meterse, cabrón.
Cuando fue otro rollo.
Ese sí es un personaje.
Cuando fue otro rollo, en ese programa, pues yo era productor del programa y fueron los de Cairo. Y entraron los de Cairo y le reventó. Digo, ¿qué hacen estos pendejos aquí, tal? Le digo, pues están cantando, tal, tal. Yo, ¿soy yo el único invitado o no se va nadie o no hay nadie? Le digo, no, pues tengo aquí este elenco. Pues se paró y se fue.
Sí, así es.
Y dije, me quedé callado. Dije, vaya a llegar a chingarme igual con el bat. Yo en el cuerpo. Dije, yo me quedo calladito.
Pero a mí Andrés me tenía un gran cariño. Te voy a explicar por qué. Porque Andrés tenía muy mala relación con sus hijos. Y... sus hijos...
Qué guapa Andreita,
tenían,
¿no?,
una gran... Ella ni existía en ese entonces. Andrea la reconoció muchos años después. Andrea en ese tiempo ni existía.
Pero está guapa.
Sí, muy linda. Tiene muchos años que no lo veo. Pero yo te estoy hablando de el tiempo, lo que era su familia con los que vivía. Y entonces sus hijos tienen una gran relación con mi papá. Como de padre. Y yo tenía una gran relación con Andrés como de padre.
Qué chistoso.
Entonces fue como un...
Como que se cruzaron.
Como que nos cruzamos.
Oye,
y hasta la fecha le tengo un cariño de padre, ¿eh? Claro. Y soy su abogado, ¿eh?
Ah, sí.
Soy su abogado y todas sus compraventas, todo lo que el rollo. Porque él, gracias a Dios, tiene mucha tierra. Ya no trabaja, pero pues va vendiendo y ahí va con claro. Eso va sobreviviendo, ¿no?
¿Y cómo fue con lo de Luis Miguel? Entonces, ¿arrancas desde ahí la amistad? Y porque sí eran muy amigos, bueno, en adolescencia, ¿o no?
En realidad, no éramos tan, tan grandes cuates. O sea, como que si era parte del grupito y lo dejábamos que se pegara. Pero nosotros éramos los líderes y Mickey era muy callado, era muy calladito y teníamos un club que se llamaba el Club Vampiro, que era un terreno baldío que estaba cruzando la calle. y ahí agarrábamos a tejocotazos y a huevazos a los camiones. Yo dirigía. Sí, a ver, preparados. Y se ponían 10 chavitos así todos agachados. Ahí estaba Luis Miguel, estaba Alex, todos así con su huevo o con su tejocote o su piedra. Okay. Y entonces pasaba el camión, pasaba el pinche camión de pasajeros de la ruta urbana. Y pasaba, y entonces yo decía, ¡fuego! Y salían, ¡fua! Y eran, ¡fua! Una chinga el camión, vidrios rotos, todo el rollo. Entonces se amarraba el pinche chofer, se brincaba la barda y empezaba la corretiza, güey. Y todos, ¡para abajo, para abajo! Y íbamos bajando, yo dirigiendo la orquesta. Teníamos una tabla donde había un pinche río de aguas negras que pasaba. Pasábamos todos y había un terreno de puros tejocotes ahí. Pasábamos todos y quitábamos la tabla. Entonces llegaba el pinche camionero y le agarrábamos a tejocotazos doble. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pinches escuincles, malditos! Y un día que agarran un primito mío de Acapulco, güey, que se apendejó y lo agarran, güey. No, no sabes qué fuerte, güey. Pero éramos un pinche desmadre, güey. Fuerte, fuerte, fuerte el desmadre.
Pero Mickey estaba muy chiquito.
Mickey estaba muy chiquito y era muy tímido.
¿Y cuando ya se volvió famoso?
No, y luego lo poníamos ahí a pelear en el ring. Y el Héctor Suárez armaba unas madrizas.
¿Héctor Suárez Gómez?
Sí, traía... No, el papá.
Ah.
Don Héctor Suárez. Y claro, Héctor Suárez Gómez también, el chiquito, pues era muy bueno para los madrazos. Yo lo madreaba, pero era muy bueno. Era muy bueno. ¿Sabes que te madreaba, pinche pelón? No mames, güey. Pero entonces nos ponían ahí, nos ponían maestros, nos ponían la técnica, la rodilla, las vendas, los guantes. Y hacíamos el deporte. Montaban un ring enfrente de casa de Don Héctor, que en paz descanse, el más grande cómico que ha tenido la historia de México.
Oye, y después ya se hacen más grandes. Luis Miguel se hace mucho más famoso y ahí te seguías llevando, ¿o no?
Bueno, entonces de ahí, pues crecíamos que si la patineta, que si el box, que si el Club Vampiro. Y de repente nos toca ver el lanzamiento de Mickey en el Parque Papagayo. Le hacen un video y lo lanzan y pone la lana el general Durazo, me parece, y demás. Y de ahí ya viene el lanzamiento de Mickey. Luego ya Mickey se va a vivir de la privada. Le pierdo la pista, pero luego lo reencuentro en Los Pinos. Porque había dos grupitos en Los Pinos. Era el grupito de Federico de la Madrid, el Pecas, que le tengo un gran cariño, y el Chanfle. Entonces yo era cuate, se llevaban un año de diferencia. Yo era de los cuates del Chanfle y del lado de Federico estaba Mickey, el Burro y esos güeyes. Pero nos juntábamos los fines de semana. Y entonces se juntaban los grupos y puta, fue un rollo así muy cañón. Entonces ahí lo retomo, lo reencuentro y el rollo. Ya él empezando con una carrera fuerte y de ahí volví a convivir un tiempo con él y luego ya le perdí la pista. En Acapulco y todo ese tiempo del sexenio y demás, ahí, pero luego le perdí la pista.
O sea, realmente fueron amigos en ese momento, pero no fueron amigos de toda la vida.
Fuimos amigos como en la preadolescencia y luego en la postadolescencia.
¿Y ahora que viste la serie o no?
Sí, claro. Pues después de la chinga que me dieron, güey.
Y eso lo te iba a preguntar. Pues ¿y si era así como... O sea, ¿qué tan cierta
era
la serie?
Mira, yo me encabroné porque, por ejemplo, dicen... el primer madrazo... Estoy yo en España, güey, filmando, porque estaba yo haciendo Entre Olivos una serie española. Estoy filmando en España. Todo se te amplifica más en el extranjero cuando te empiezan las redes. Y de repente en las redes me empiezan a dar una madriza. ¡Pinche chismoso! Y la madre, ¡pinche maricón! ¡Pinche hocicón! Estos güeyes, ¿qué les pasa, güey? De repente me entero que en el sale un capítulo en el que supuestamente yo voy y le digo a Mickey, le digo, oye, Marianita, que Mariana era mi amiga. Y aparte mi amiga, no nada más de esos tiempos, sino mi post amiga después de eso, porque una gran fotógrafa. Hice miles de portadas y de cosas con ella. Ella siempre fue freelance de toda la red. A ti también te ha de haber tocado su lugar de fotos y el rollo, ¿no? Y de repente...
Sí, en la Colonia del Valle.
Ándale, ahí cerca de Insurgentes, ¿te acuerdas? Uh-huh. Muy bonito estudio tenía, muy talentoso. Y entonces, que dicen ahí que yo fui a la boda de Yuri y que yo le chismeé a Mickey que la Mariana andaba otra vez con el negro González Iñárritu, ganador de Óscares y demás, cuate de todos nosotros, ¿no? Es un tipazo ese pinche negro, ¿eh? Y entonces, pues yo ni fui a la boda, güey. O sea, no mames, güey. Yo ni conocí a Yuri, güey. O sea, ¿de qué me hablan? Entonces ahí primera mentirota, ¿no?
lo hicieron ficción.
Y luego también la madre que dice que yo hago una fiesta en el Baby O para celebrar que Emilio La Rosa me da un papel en Muchachitas y que llega Miki y yo le digo cosas y nos peleamos y que nos peleamos. Nunca pasó. Yo nunca en mi vida me he peleado con Luis Miguel. Entonces, pues ahí lo que vieron los escritores es que vieron, bueno, a ver, ¿quiénes son las gentes que fueron parte de la vida de este güey? Me vieron a mí con el corte antagónico, que uno, pues con este güey vamos a construir algo, y le pegaron un madrazo, porque te voy a decir una cosa, los dos personajes que más ámpula levantaron en su momento con capítulos fueron Luisito y yo, en su momento, ¿me entiendes? Entonces, obviamente lo de la mamá también, que tenía que ver con Luisito, ¿no? Pero entonces, pues ya, güey, ¿qué le vamos a hacer, no?
Claro, pero entonces y no se siguieron durante tanto tiempo viendo, ni fue una amistad. O sea, fue más cercano el burro, por ejemplo, que tú.
Sí, pero también el burro ya se había dejado llevar con él hace mucho tiempo. Sí. Luis Miguel se fue de Acapulco porque matan a nuestro maestro de esquís, a Iglesias. Que Iglesias yo lo conocía 20 años antes
de
que Luis Miguel.
¿De esquí acuático?
Sí, ajá. Acuérdate que Iglesias era este cabrón que se cruzaba en un helicóptero, jalándole un helicóptero, se cruzaba la bahía. Él era nuestro maestro. A mí él me enseñó a esquiar. Y a todos mis primos, a todos mis tíos. En mi familia todo el mundo esquía muy bien. Y a Miki pues, le enseñaron a esquiar también y hacíamos barefoot y todo el rollo. Entonces, cuando matan a él, lo matan, fue el primer homicidio donde Acapulco se empezó a descomponer. Y entonces ahí es a donde Miki se va de Acapulco y mucha gente se empezó a ir, ¿no? Y luego ahora ya Acapulco, gracias a Dios, ya está mejor, ¿no?
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Ok. Entonces ya no se han visto, ya no se frecuentan.
Puta, yo me lo encontré este güey hace como un año antes de la serie. Me lo encontré con Miguelito Alemán en un lugar ahí en la 17 y la Collins, en Miami, un restaurante italiano. Puta, ni lo reconocí, güey. Y ya, al final, ¿qué pasó? Y nos saludamos a toda madre y el rollo, pero bueno. Y ya hasta una prima mía que venía conmigo, ya nos vamos. Y dije, ¿cómo viste a Luis Miguel? Me dice, ¿era Luis Miguel? Pensé, le digo, huevo, ¿qué era Luis Miguel? Me dice, ¿no te diste cuenta?
Así estaba yo en el anuncio de Uber Eats. Y decía, ¿es este güey? Porque con el pelo así tan raro.
Bueno, la cosa es que pues yo tenía mucho tiempo que no lo veía y el rollo. Y al que sí veo de repente es al Pichitas, al Basteri, al chico, al Alex. Que
sí, también paso. Yo lo he visto.
Gran Oye, tipo.
Y a ti te ha ido muy bien. O sea, Muchachitas fue lo primero que... Me voy a cambiar de tema. ¿Muchachitas fue lo primero fuerte que hiciste?
Sí, Muchachitas fue el fenómeno mediático más fuerte que he tenido en mi vida. Okay. Porque había muchos factores que predisponían para ese fenómeno. El factor más importante es que no había competencia.
Claro.
No había TV Azteca, no había Imagen, no había nada. O sea, nosotros en Muchachitas llegamos a tener 46 puntos de rating.
¡Wow! ¡Qué impacto!
O sea, ahorita el éxito más grande tiene 26, 27. Ya dices, ¡wow! No, hombre, 46 puntos de rating era un pinche fenómeno, güey. Y era una manera nueva de hacer televisión, revolucionó la televisión y ahí era mi primer personaje importante.
Y de ahí para adelante, luego viene lo de Big Brother. Bueno, vinieron muchos
proyectos.
Pero
mi personaje no estaba destinado para eso.
¿Ah, no?
Yo nada más estaba contratado para 21 capítulos. Okay. Y terminé en mis 21 capítulos. Yo moría en el momento en que me ponía Camacho, me seguía con un carrito eléctrico, me volaba y volaba yo. Güey, volé y se cayó 8 puntos el rating.
¿Y qué hicieron?
No, pues Emilio La Rosa dijo, puta madre, le dijeron los escritores Pollens y Anabel, le dijeron, o sea, o regresas a este cabrón o esta madre no va a volver a levantar como estaba. Es un ingrediente clave. Puta, La Rosa dijo, puta, ¿qué voy a hacer? Carajo, no mames. Y entonces, cuando hicimos la escena... Le hicimos en la avenida, es para volar el coche, le hicimos en esa avenida que está por detrás del Panteón de las Águilas, es una avenida que baja así. Uh-huh. O sea, ahí volaba el coche.
Alta tensión.
Entonces, por ahí estábamos Y entonces, debido a que estaba el panteón ahí, el pinche Pollens, que es un genio, dice, ya tengo la idea, señor La Rosa, ya sé cómo. Salió volando en la explosión por el quemacocos y cae en el panteón y lo recoge Lázaro y lo cuida en el panteón y le cuida sus heridas y reaparece el muerto viviente. Y de ahí, tómala, papá. Ahí empezó Roberto Palazuelos. Ahí fue mi verdadero comienzo.
Okay.
Y ahí fue la primera vez que tuve la oportunidad de demostrarle a la empresa que daba rating. Y entonces ahí es cuando te empiezan a valorar. ¿Me entiendes? Porque pensaron, este güey ya se muere, a la chingada, se muere, se les murió su producto también. Y ahí fue donde pum. Y también ahí empezó a treparse el pinche ego, mi Jordi. Ah.
¿Eh? Y en algún momento, dijiste, en la torre, o sea, ya se me subió muy cabrón.
Ah, sí, se me subió muy feo.
¿Sí?
Sí, sobre todo con eso. Con enterarme de que me había ido y se había caído el rating y rollo, ya me empecé a sentir indispensable. Y con el tiempo, pues la vida me demostró que en una producción, lo único indispensable, señores, es el vestuario. Claro, eso es a huevo, ¿eh? Y al que se le sube, caes, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se me subió y me caí muy feo.
¿Cuándo te caíste?
Porque después de eso, terminamos con un gran éxito. Y viene mi segundo proyecto importantísimo de súper protagonista, de novio de Bibi Gaitán, en Dos Mujeres, Un Camino, con Eric Estrada. Uh-huh. Esas que se trajeron al Poncharelo.
Ah, claro.
Y ahí, de repente, ahí yo ya traía problemas adictivos. Ahí ya me empezaba a meter perico. La fama y el perico es la peor de las combinaciones. Y entonces me acuerdo perfecto que en una filmación que estábamos filmando en el Ajusco, Dos Mujeres, Un Camino, que ya estaba al aire, que era un madrazo también de 40 y tantos puntos de rating, un fenómeno. Empezamos filmando en Tijuana y luego ya estábamos ahí en la Ciudad de México. Y era la primera vez que llegaba Michael Jackson a México. Entonces iba a hacer el concierto en el Azteca. Y a mí se me había acabado la droga, güey. Y teníamos un break. Y que se me ocurre bajar a ver al dealer, güey. Me bajo del Ajusco a ver al dealer en la avenida Toluca, que me agarra el puto tráfico, güey.
¿Por lo del concierto?
Y no llegué, cabrón. Llego como 4 horas tarde y que me corre La Rosa. Que me corre La Rosa. Y es cuando comienza la carrera de Sergio Sendel. Cuando le dan la oportunidad a Sendel, que no había tenido un papel relevante.
Que cubriera
y ahí es a donde Sergio lo hizo muy bien.
Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste metido en drogas?
Como desde los 20 hasta como los 25.
¿Y en qué momento fue el punto más bajo, donde dijiste, tengo que parar? ¿Qué pasó?
Pasó algo muy fuerte. Yo estaba en Acapulco, en una mansión del dueño de Impacto, de la revista Impacto. Curiosamente, la mansión la acabo de comprar.
¿Ah, sí?
Me la compré años después, imagínate. Yo siempre le decía a Pepe...
¿Es la que viene la serie?
Pepe, qué pinche casota, cabrón, no mames. De verdad que... Qué bendito eres que tengas esta casa, güey. Y ahora la compré, güey.
Es la que vi en la serie, la de, uh-huh, la de Acapulco.
Casa de la Ensenada, conservo el mismo nombre y todo, Casa de la Ensenada. Estábamos ahí y era un spring break. Y me había ido yo a la Acapulco Plaza y me había levantado como a 18 gringas, güey, de una misma escuela. Y dije, come to the party. Y me las trepé un velero y del velero nos fuimos a parar enfrente de la casa y de ahí nos bajamos a la casa. Entonces traíamos un pinche fiestón en el que había de todo, ¿no? Música, droga, o sea, olvídate, las chavitas preciosas y el rollo. Yo llevaba 3 días sin dormir. 3 días sin dormir y sin comer bien. Y en una de esas se me ocurre en la madrugada con el fiestón y el ruido echarme un clavado a la alberca. Al aventarme a la alberca, tanta droga, sin dormir, sin comer, el shock del frío, no sé qué me hizo, que... Perdí el conocimiento.
¿El sentido?
El sentido.
La ubicación.
Exacto. No sabía para dónde era la salida.
No manches.
Entonces me pegaba hacia abajo, me pegaba hacia la pared, me abrí la madre y me sacaron así, me empecé a convulsionar y la madre, me hicieron así del corazón, me dieron respiración boca a boca. Dije, no mames, güey. No, esto ya tiene que parar, esto ya es más fuerte que yo, güey. Más de que ya me empezaba a ver muy demacrado, yo era muy, muy vanidoso y me veía ya muy mal. Y ahí fue donde empecé a tratar de dejarla, pero la dejé como 6 meses, recaí, y hasta como la tercera ya finalmente pude.
Wow. Salud, amigo, me da mucho gusto.
Sí, hermanito, las drogas no se las recomiendo a nadie, de verdad.
¿Y no has vuelto a probar ninguna droga?
Pues la verdad no, ya no se me antoja. Yo con el vinito, un buen whisky, con eso no tengo broncas.
Okay. Es padre escuchar todo lo que has vivido, porque has aprendido muchas cosas y conocer cómo empezó todo esto y cómo sigue después. Me acuerdo que estuvimos en el Big Brother.
Claro.
Que ahí vamos con
¿te acuerdas cuando te amenacé y te dije, vas a ver, hijo de la chingada, saliendo te voy a aventar 200 casetas de larga distancia? Y tú, no, espérate, cabrón. Traíamos el pique de que todo el mundo, pues, era quien quería ganar.
Claro, y todos queríamos también hacer imagen y estábamos, no quiero decir actuando, estábamos haciendo contenido para la tele.
Y nunca nos imaginamos el éxito que estábamos teniendo, güey. Ese fue otro gran momento mediático de mi vida, que también fue como de 40 puntos de rating, ¿eh?
Sí.
También fue de 40
puntos. Y te voy a decir lo que pasó, que nunca lo hemos platicado, pero para la gente que quiere saber, cuando nos peleamos en Big Brother, ¿qué sucedió? Empezamos a discutir y entonces Palazuelos empieza con, no, porque andaba muy en mamón y que los lentes y la chingada y tal. Y de repente agarra y dice, pues es que tú eres un pinche empleado, me dices a mí.
Sí.
No me acuerdo si el pinche o no, pero me dices, tú eres un empleado.
Sí, seguro llevó el pinche.
Y entonces agarro y dije, de aquí tomo. ¿Por qué? Porque dije, la mayoría de la gente en México, pues somos empleados.
Claro.
Entonces dije, este güey, nunca te lo conté, porque este güey está ofendiendo al 80% de la población.
Sí, era tu estrategia.
Entonces fue mi estrategia y dije, de aquí me agarro. Y dije, pues sí, soy un empleado, tal.
Pero lo más cabrón del asunto es que salió contraproducente. Exacto. La pinche gente estaba fascinada con
exacto.
eso.
Exacto. Lo impresionante es que al otro día yo dije, ya chingué. Yo me fui a dormir, dije, perfecto, hice mi estrategia perfecta. Este güey ya me lo chingué. Tan. Y al otro día empiezo a escuchar afuera de la casa, Palazuelos. Y toda la gente que sí eran empleados, como evidentemente también lo era yo, y tú también lo eras porque eras empleado de Televisa, se iban con lentes oscuros, todos, diamante negro, y dije, se me volteó el chirrín por el palito.
Sí, me fue muy bien.
Sí.
Me fue muy bien, la verdad. Oye, pero también no estábamos con cualquiera, había puro personaje.
Sí, estaba el burro, Lorena Herrera, Yolanda Andrade.
No, Lorena no.
Claro.
Lorena no estaba con nosotros. Era,
ah, pero no la soñé.
Era el burro, Omar,
ah, sí,
Adrián Uribe,
¿qué es decir, Isabel Michelle Mado? Viet,
Isabel Mado, claro, que luego la mandaron a España.
Con el modelo.
Con el modelo, el pinche modelo, no tenía madre. El modelo.
Está Omar Chaparro, Adrián, tú, el burro.
Y ahí viene mi apodo de Diamante Negro.
¿Cómo empezó el Diamante
Negro? Estás de mala suerte.
Esas son las del
porque acuérdate que al lado mío, es de los Tigres, mis Tigres del Norte, también mis Tucanes. Y acuérdate que luego me hicieron un corrido los Tucanes.
Por eso me acuerdo.
Amigo de presidentes y de otros grandes jefazos. Por ahí dicen que era gente también del Negro Durazo. Muy bueno, de Mario Quintero, el corrido ese. Pero estaba el Omar Chaparro al lado de mi cama y yo llevaba una postal del Hotel Diamanteca, que era mi hotelito, que era mi joya. Y entonces el pinche Omar al lado así con su guitarrita. O sea, ¿y esa postal por qué le pusiste Diamante? Le digo, porque yo nací en una región que se llama Diamante en Acapulco y pues en alusión a la zona Diamante, pues le puse Diamante. Me dice, ¿y por qué estás tan pinche negro?
Sí, iba a preguntar lo mismo, cabrón.
Sí, ¿y por qué estás tan pinche negro? Me decía. Le digo, pues porque siempre me ha gustado mucho el sol, soy acapulqueño. ¿Y por qué te gustan tanto las pinches armas? Tienes el alma negra. Le digo, me encantan las pinches armas, la verdad. Y empieza el güey. Diamante negro, eres as de mala suerte. Así cantaba el güey. ¿Qué te pasa, cabrón? Dice, diamante negro, voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte. Y este pinche loco, güey. Y de ahí, el Diamante Negro, güey. Y es mi gran padrino, el Omar Chaparro, güey.
¿Y la gente te sigue diciendo Diamante Negro en todos lados?
Todos lados, güey. Diamante Negro, y Diamante Negro, y Diamante Negro. Ya, qué chingados, ya se me quedó, cabrón.
Y de ahí, así. Y bueno, sí, Big Brother fue una gran experiencia, en realidad.
Otro gran momento mediático. Sí. Yo creo que también de los más importantes en tu carrera, ¿no?
Sí, sí, porque gran a mí me ayudó a separarme de otro rollo de Adal. Digo, pendejeando con los números, pero al final me ayudó.
No, pero ahí todos catapultamos de una manera. Además, nadie nos imaginábamos.
No, nadie, hasta que salimos.
Sí.
Oye, y ahorita que decías de lo de la soleada, sí te iba a preguntar eso. ¿Te asoleas siempre? ¿Es pintura?
¿Sabes qué pasa? No, pintura no mames. Pero ¿sabes qué pasa? Que soy muy rico en melanina. ¿Sabes lo que es la melanina?
Oye, hasta en melanina es rico, chihuahua.
Soy rico en melanina porque consumo mucha melanina. O sea, zanahoria, apio, cosas que te la producen, ¿no? Betabel. Entonces, cuando tú te bronceas y tú te pones al sol y tú te bronceas, es una protección de tu piel de los rayos solares. Entonces, si tú no tienes buena melanina o buena producción y tú te asoleas, pues te lastimas mucho la piel porque no se te broncea y no te protege. Entonces, yo agarro el color que a una persona le tomaría 10 días asoleándose, yo lo agarro en dos, así impresionante, ¿no? Porque tengo mucha melanina.
¿Y no te da miedo el cáncer de piel?
Pues mira, me da muchas cosas miedo, cabrón. Pero pues si yo no hiciera todas las cosas que me dan miedo, ya ni cogería, güey. Pues sí, güey. La verdad, mira, a mí, yo tarde o temprano te vas a morir, güey. Este año ha sido un año de muchas muertes. Y yo la verdad es que pues el día que me muera, me muero muy bien vivido.
¿No le tienes miedo a la muerte?
No le tengo, bueno, sí le tengo, ¿no? A lo desconocido, pero tengo una profunda fe en Dios.
Ok.
Y cuido mis actos para que me vaya bien a la hora de llegar a ese proceso, ¿no?
Claro.
O sea, trato de, como dice la gente, o como dicen los grandes espirituales, que mucha gente dice, ay, protégeme, maestro, protégeme, Dios. No es así. Solo tus buenas acciones te protegerán.
Claro.
Si tú tienes, tú puedes ser muy cercano al gurú, pero eres un hijo de puta, pues así te va a ir, güey.
Claro.
Porque el universo cobra.
Claro. Oye, me imagino que, bueno, pues...
Pinche Pepillo, está bueno tu vino, güey. Esta tomada te va a costar otros $50,000, cabrón.
Te dije que está muy bueno. Oye, de hecho, sí, búsquenlo, el vino de Pepillo, en serio, está muy bueno.
¿Dónde anda ese pinche Pepillo,
¿Dónde anda? Pues en Polanco. Estamos grabando con él, con permiso.
Era mi vecino. Si sí, sabes, sabes la balacera, ¿nunca te contó?
La balacera del... Mis niños.
No, la balacera en mi casa, que le tocaron dos balas a su departamento.
No.
¿No te contó eso el Pepillo?
No.
Hijo, estuvo bien cabrón, güey.
Me contó lo del refrigerador.
Güey, estoy dormido un domingo, siendo un chavito. Era mi vecino Pepillo. Yo vivía en el pasaje Polanco y él en el edificio de atrás. Entonces, éramos vecinos por atrás, por los departamentos de atrás. Yo lo veía por la cocina... Y él por su cocina me veía. Eran edificios contrarios, pero nos veíamos por la parte de atrás de los edificios. Entonces, un día, a las 8:30 de la mañana, estando yo jetón en mi departamento en el pasaje Polanco, empiezo a oír unos ruidos. Clac, 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 clac. Dije, puta, ¿quién es este domingo? Yo venía, me la había puesto. Está yo crudo y la madre estaba chavillo. Y de repente oigo...
¿Ya famoso?
Un poquito, no tanto, pero un poquito. Se abre, que se abría la puerta así, que se arrastraba porque la tenía medio descuadrada. Una puerta de fierro de la parte de atrás del servicio de la cocina. Digo, puta, ¿quién está en la cocina si es domingo? Dije, ha de ser mi muchacha. Entonces, pues ya, si bajó en domingo a hacerse desayunar para ella, ya se chingó. Aunque sea así de descanso, que me haga unos huevitos porque me estoy desvielando. Y entonces entro así en chones, güey, en boxers así, y abro mi puerta que le haces así, de las que hacen así, ¿no? En la cocina, le abro así, le digo, oye, creo que era Luzmita, pues uno, y de repente, güey, abro así, güey, y veo a dos güeyes adentro de mi cocina, güey.
No.
Uno todo pelón, con tatuajes de esos que te haces, pero con la misma máquina para cortarte, ajá, el pelo. Puta madre, güey, se estaban quitando los zapatos, güey, para no hacer ruido con la duela de madera. Me iban a dar en la madre, güey. O sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Venían drogadísimos, güey. Venían drogados de Chemo, güey. Dejaron ahí una madre de Resistol y la madre, güey. Se me habían metido, güey.
Madre.
Se me habían metido a mi departamento, güey. Entonces, cuando los veo, güey, gracias a Dios siempre he sido de armas yo. Mis armas siempre las tengo registradas. Y son armas que las puedes tener, no de un uso exclusivo. ¿Me entiendes? O sea, hay escopetas 12, 380, pero siempre. Y ahí yo tenía una Walther PPK, una Walther PPK, que es la que usaba James Bond, en la de que siempre decía Walther PPK, ¿ya sabes? Y entonces me voy por mi Walther, güey, y la agarro y empiezo a gritar, ¡se metieron! A mis vecinos y le eché, agarro el arma, ¡pras! Le corto y le digo, ¡estoy armado, hijos de su puta madre! Y salgo y entro a la cocina y lo primero, ¡bum, bum, bum! Güey, no mames, le metí dos putazos a la cocina del Pepillo,
¡no!
Güey. Sí, güey. Le balaseé su cocina al
sus compups.
No, y los empecé a balasear, me acabé la carga, güey.
Pero,
¿Les tiraste a ellos o tiraste a la pared?
Es que primero entro yo a la cocina y entro disparando. Abro y ¡boom, boom! Y se fueron las balas hasta el departamento de Pepillo. Y luego de ahí ya los oigo bajando las escaleras de servicio por atrás y salgo y les empecé a tirar. ¡Pa, pa, pa! A uno le di. Nunca supe dónde le di porque nunca lo agarramos. Pero se armó un pinche show y el Pepillo nos cagábamos de risa durante décadas de eso, güey.
Qué bueno que
no. Dice, ay, no, qué bueno que ya me cambié porque este cabrón.
Saludos, amigos. Sí. Qué buenas historias, está muy bueno.
Y denle luego otra like, vez, por favor, denle like y compartan
otra para vez que más tuve, gente lo conozca. Otra vez tuve otra experiencia con Pepillo, con otra balacera, pobre Pepillo. Pero ya no en el departamento.
¿Dónde ahora?
Estaba yo en la delegación Miguel Hidalgo. Estaba atrás y habíamos ido a ver al Scarface, un cuate mío que tenía estacionamiento.
¿El Scarface le hicieron también?
Sí, el Scarface. Y el Scarface, cabrón que tenía muchos estacionamientos.
El gangster, el Scarface.
Y entonces llego a ver al Scarface porque un amigo mío colombiano le quería vender unas madres de Bachefix, que era una madre que ponía en sus estacionamientos, lo ponías caliente con agua y se bachaba. Entonces dije, no, pues para el Scarface va a ser un éxito. Le decía al Scarface porque tuvo un accidente, pero era un güey muy decente en realidad, no era ampón. Y entonces, cuando fuimos a ver al Scarface, resulta que había habido un problema con la compañía esta Cometra, que no había pasado a recoger el dinero a los estacionamientos, porque había habido un problema y habían llevado todas las monedas y billetes a la oficina del Scarface, que eran las oficinas de todos los estacionamientos. Entonces, alguien tenía esa información de que había ahí varios millones de pesos en monedas, en billetes chicos de a 20, 50, 100, de lo que pagas en estacionamientos, ¿no? Seguramente hasta de 500 algunos, 200. Entonces estaba la lana ahí. Y estos estaban unos güeyes, ya habían agarrado un güey del UPS, para que fuera a tocar, para que abrieran, pero se les pasó la mano, le dieron un cachazo, lo abrieron, ya estaba todo desangrado y pues nadie le iba a abrir un cabrón así. Y pues llegamos nosotros a abrir, güey, a tocar ahí. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando abren la puerta y ¡pa, pa! Nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije... Este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. No, matamos a dos cabrones.
¿Cómo crees?
Matamos a dos cabrones.
¿Tú mataste a uno?
Todos, ahí fue, todo mundo les dio a todos. O sea, esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas. Cuando vio que todo mundo sacó cohete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente, yo. Ya ni supimos quién le dio a quién, güey. Una puta balacera.
Ya nadie lo metieron a la cárcel, no hubo cargos también, para nadie.
Sí, espérate, güey. Claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta. Eran los tiempos de la botana.
Ah, sí.
Pinche Pepillo le dio un puto rating al güey. Ahí te hice, hijo de la chingada. Y entonces, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso de los tucanes es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. Y se equivocaron. Y entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos otro güey sale corriendo y la puta madre. Entonces estoy yo en la pinche balacera... Y me habla el Scarface, ¿qué pasó? Que la chingada, le digo, pues cabrón, no mames, güey, te frustramos el robo, güey. No mames, que la chingada de la puta me le dije, oye, Scarface, arregla tú este pinche pedo, güey. Yo soy famoso, cabrón, me acaban de dar mi portación de arma, güey. Me la van a quitar, cabrón. No tengo ni un mes con esta madre, ya me chingué un cabrón, güey.
Yo preocupado por mi globo.
Y me dice el güey, pero ¿por qué de tu globo si no te lo quitan? No sé, nada. Y me dice el güey, no te preocupes, Robertito, yo arreglo todo el pedo, güey, tú llégale. ah, bueno, toda mal, le digo al colombiano, vámonos. Oye, hermano, pero mi bache fix. Le digo, tu pinche bache fix, güey. A chingar a su madre, vámonos a la chingada, güey. Y entonces, yo traía un teniente que estaba antes que mi teniente Rangel, que tiene 22 años conmigo, la sombra, el teniente. Es que así le dicen en el reality, la sombra. Le glulean la cara y todo, ¿no? Ahí está el teniente ahí abusado, sí, pinche. Sí, ya
lo vi. Unos pinches cachazos.
Unos pinches cachazos y para adentro, güey, ¿eh? Por empleado, cabrón, ¿eh? Bueno, entonces, se me ocurre irme, güey. Pendejo, güey. Se me ocurre irme. Y pues, ¿a dónde me voy? Dije, no, pues yo me voy a mi casa en Tepoztlán, güey. Ahí ni quien me encuentre, cabrón. Y ahí me voy a Tepoztlán, ya nos ponemos a solear, nos hicimos un pinche asado. No agarraba el teléfono. No agarraba el teléfono ahí. Yo dije, no, ya ahorita regamos y ya el pinche Scarface ya arregló todo el... Voy subiendo por la pera donde agarra el pinche teléfono y que me suena el teléfono. Roberto, what's going on? La Nancy Rodman, güey. Mi representante, la gringa Rodman, ¿la conoces? Uh-huh. La gringa Rodman, que era la mera mera del Star System. Fue novia de Emilio Azcárraga, el señor. El rey, un personaje, era mi representante. Dice, Roberto, ¿a quién mataste, cabrón? Y le digo, ¿cómo que maté? Me dice, está la policía judicial afuera de mi casa. Afuera de la casa de tu papá, afuera de tu cocina, traes un operativo, te están buscando por homicidio.
No, güey.
Yo no. Me dice, tengo el teléfono del comandante. Y me da el teléfono de un tipo que hoy es mi gran hermano del alma, que después creció mucho en la policía y se volvió el mero director de toda la Policía Judicial del Distrito Federal. Un comandante Callejas, al cual le mando un abrazo muy grande, lo quiero muchísimo. Me dice, tengo el teléfono del comandante Callejas. Que te entregues, mijito, entrégate. Por el amor de Dios, entrégate. Yo, puta madre, güey. No mames el pedo en el que me vine a meter, güey. Yo ya me veía encarcelado, mi carrera chingar a su madre, ya todo, güey. Y entonces voy y me entrego. Ya, le hablo a Callejas, le digo, comandante Callejas, ¿dónde está? ¿Está usted por homicidio? ¿Dónde? ¡Entréguese! Le digo, comandante, voy para allá a entregarme. Nada más hágame el paro. Me dice, hay mucha prensa, me informo porque hablé con otras gentes, hay mucha prensa allá enfrente de la delegación. Me voy a meter por la parte de atrás, hágame el paro, recíbame por atrás. Por allá, allá anda el pinche chismoso del Pepillo Origel también y la chingada, hágame el paro. Fui y me entregué por atrás, ¿no? Y entonces ya lo primerito, a ver, véngase pa' acá, cabrón, órale. Me hacen la prueba, puta, lleno de pólvora, güey. Me dice, usted ya trae un problema muy grave. Le digo, pues, ¿por qué problema? Yo ya tenía conocimientos jurídicos. Le digo, no era abogado, ¿no? Pero, pues, oye siempre hablar a los abogados. Le digo, ¿por qué problema grave? Si fue legítima defensa y tengo portación de arma. Ah, chinga, tiene portación de arma. Le digo, ahí está, puto. Portación de arma, güey. ¿Ya viste quién firma? El secretario de la defensa, güey. No, pues, tiene portación de arma. Y la chinga me dice, ¿pero por qué se fue? Le dije, porque yo pensé que yo no les di. ¡Ay! Me dice, pues todo mundo disparó. Todo mundo disparó. Ah, ¿qué todo mundo? ¿Quién más? Le digo, ya el teniente lo tuvieron que pasar también ahí, el rollo. El pinche gordito dijo, no, hermano, yo aquí me bajo, yo no voy allá. La chingue, lo bajé en el periférico al gordo, güey.
¿Ya viste cómo se afectó el pedo de los tejocotes de chavitos de fuego?
Sí,
o sea, afectó. Pero ve hasta dónde llegó este
bueno,
pedo.
Entonces la cosa es que me declaran, estuve detenido varias horas, piden informes a la defensa informa que efectivamente el arma tenía una aportación de esas que vencen los 31 de diciembre, era en septiembre esto, y bueno, la cosa es que ya pum, 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 y pues yo salgo por legítima defensa porque me disparó primero, en la declaratoria me agredió, me defendí, me dice, todo está bien, pero su arma no se la vamos a dar por mal uso. Le digo, ¿por qué? Si ya fue legítima defensa. Y me dice, usted tenía la obligación de quedarse a atender a la autoridad y de explicar lo que había pasado. No se pudo haber ido. Entonces, mi arma ya nunca me la dieron. Obviamente, la defensa ya nunca me la renovó. Es pinche loco, homicida, la chingada. Ya nunca. Y qué bueno, ya no quiero traer porque yo sí le jalo. Entonces, prefiero no traer.
¿Y ya ahí se acabaron las armas?
Bueno, traerla. Traerla.
Qué historia, ¿no?
No es que traerla.
Desde que empezó tu vida ha sido una misión imposible, o sea, un James Bond.
Sí, no, y el pinche Pepillo transmitió todo, güey.
Dicen que de ahí se compró su departamento en Polanco, de esa nota.
Luego vino su segundo departamento en Polanco. porque primero tenía ese primero y luego vino su segundo departamento y ya se empezó a hacer más rico el pinche Pepillo Origel. Lo quiero mucho ese cabrón. Sí, no, es un gran amigo mío. Es una persona a la que yo y mi familia lo queremos mucho y te mando un beso, Pepillo.
No, yo también lo adoro. Oye, amigo, pues la verdad que historias...
Pero que te cuente la pinche historia, güey.
Sí, le voy a contar.
Las dos balaceras tuvo el Pepillo. Por eso ya cuando luego dije, puta, no me voy a jalar otra hora. Ya por eso las armas de lejitos.
Oye, amigo, ya después, evidentemente, mujeres, fiesta, momentos de decir ya le bajo, ya le paro a la fiesta, fama, mucho trabajo, momentos arriba, momentos más abajo, lo de La Rosa, lo de Big Brother, en fin, todo ese asunto. Y de repente te casas. ¿Por qué escogiste a Yadira entre tantas mujeres? Porque saliste con muchas mujeres.
Porque era una niña perfecta, era divina. Es divina, es divina. Lo que pasa es que pues, el matrimonio, tú sabes que es medio difícil, pero hoy es mi gran amiga. Tenemos la tarea de ser papás de Robertito. Creo que me porté muy bien con ella en con lo que le dejé a la hora del juicio. La sigo alivianando. Está ahorita con todas sus amigas en mi casa en Acapulco. Con todas mis amigas. Y es mi gran amiga. Lo que pasa es que te confieso que a mí el matrimonio no me gusta, Jordi. Yo soy un hombre muy libre, no creo en el matrimonio. Soy un amante de la belleza femenina y no me gusta que me controlen ni me gusta sentirme que soy de nadie, ¿no? Entonces, bueno, terminé mi relación muy bien, pero tuve un hijo muy bien nacido que es mi gran adoración, mi gran orgullo. Me hubiera gustado tener a la niñita, pero... Yadira es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí en mi vida.
13 años estuvieron casados.
13 años, sí, 13 años.
¿Sufriste cuando se separaron?
Mucho, güey. Me dolió en el alma. Yo creo que ha sido la decisión más difícil, el momento más difícil, los momentos más tristes. Sentí que me iba a la deriva, sentí que estaba cometiendo un error, sentí que había fracasado también por todas mis carencias de niño y demás. Y fue muy doloroso y tomar la decisión y decidirme y el rollo. Pero hoy ya no me arrepiento, hoy para adelante. Y ella es muy feliz, yo soy muy feliz, nuestro hijo es muy feliz y somos vecinos.
¿Ah, son vecinos?
Somos vecinos.
Vivimos... Pues que se cuide por los balazos, güey.
No, ya no, ya no.
Ya no. Oye, ¿y son vecinos, se llevan muy bien?
No de puerta con puerta, pero vivimos en el mismo fraccionamiento.
Ok.
En Cancún.
¿Te volverías a casar?
No, ni de broma. A juntar, sí. Y a tener una niña, sí, pero a casar ya no, no creo en el matrimonio.
Okay.
¿Sabes qué? Que siento que cuando llega el titulito, empiezas a descuidar a la pareja porque sientes que la tienes muy segura. En cambio, cuando tienes una novia que es tu novia y que no hay papel y dices, puta, ahorita la trato mal a ella, se va. En cambio, de la otra forma, dices, no, esta ya es mi esposa, ya se chingó y el rollo, y se empieza uno a descuidar. Entonces, no creo. Siento que el papelito mata mucho la relación. Pero sí creo en una relación duradera, de fidelidad. Yo cuando me enamoro soy muy fiel. A Yadira le fui fiel muchísimos años y la quise muchísimo y viví momentos increíbles con ella. Nuestra boda se televisó. Acuérdate que después del rollo me compró la boda Televisa.
Sí.
Y se televisó y fue una... Tú estuviste en mi boda, ¿no?
No. No,
¿no fuiste, cabrón? Pues, pero sí te invité.
Sí, sí me invitaste. Sí, pero dije, ay, este cabrón me gritó en Big Brother, a la chingada no voy.
Qué rencoroso, hijo de la chingada.
No, hombre, ¿cómo crees? Sí, claro que me invitaste y no pude ir. Fue de Acapulco, ¿no?
Estuvo Verónica Castro, cantó Cristian, se televisó, pararon un siempre en domingo para transmitir la boda. Solamente sí. 4 bodas se han transmitido en la historia de México.
Wow, qué padre.
Sí, una de esas, pues tengo el honor de haber sido una de las 4 bodas en toda la historia de la televisión mexicana que se han transmitido.
Oye, ¿y cómo te sientes ahora con tu hijo, con Roberto, para terminar esta plática?
Increíble, increíble. Me salió súper buen chavo. Es todo lo contrario a lo que yo era en ese tiempo. No se quiere parecer a mí, tiene muy su personalidad. Sí nos gustan los coches, nos gustan los aviones, nos gustan los barcos, nos gusta bucear, pero él tiene su propia personalidad. Es muy buen muchacho, no le ha agarrado la punzada. Claro, sí, de repente ya me toca, antes me tocaba, papá, ¿me das dinero para ir a la tiendita? Y me dice, papá, ¿me das para unas chelas? Pues ya sabes, ¿no?
Claro.
Es parte del show.
Oye, Roberto, cuando, digo, afortunadamente eres un cuate pues muy trabajado, con mucho, pues has chambeado mucho también en ti, con tus dolores y con las broncas que cada quien cargamos. Te agradezco mucho que nos platiques, porque pues no todo el mundo se abre para platicar. Y
es una buena terapia platicar,
claro, por supuesto.
Y decir las cosas, ¿no? Ahorita yo me siento más relajado de haber contado cosas que me dolieron, ¿no?
A mí lo que me gusta es que siempre has sido muy derecho. Siempre has dicho las cosas como son.
A algunos les gustan, a algunos no, pero tú siempre has sido muy
Eso derecho. Me ha causado muchos problemas y muchos éxitos también.
Claro, pues en ese caso es un éxito porque yo te agradezco mucho. Hombre, yo a ti, a partir de eso nos hicimos buenos amigos. Así nos queremos y nos queremos muy bien.
Nunca olvido la foto de tus padres en la Plaza de San Marcos en Venecia.
Sí.
Y cómo lloraste cuando me contaste.
Sí, es cierto.
Nunca lo olvido, ¿eh? Qué chiste. Lo tengo muy presente.
Lo platicamos mucho, ¿verdad?
Claro.
Y después yo tenía una foto con Rebeca, con mi exesposa, en la misma plaza, en la misma posición, y también lo platicamos.
Así es.
Oye, amigo, pues yo te agradezco mucho. Felicidades por tu vida, por los momentos que has pasado, por los momentos que has aprendido. Gracias, por los errores, amigo, que también has tenido y que te han enseñado, por esos 13 años de matrimonio, porque mucha gente piensa que un divorcio es un fracaso, y yo digo, un divorcio son 13 años de un éxito también.
Sí, también. Sí, es un fracaso hasta cierto punto, y sí fracasé, y sí fracasamos, pero a la larga los fracasos fortalecen.
Claro, exactamente, y uno va creciendo, y yo creo que, pues yo creo que cada vez hay más y más y más gente que podrá decir, he visto, he trabajado, me he reído, he disfrutado algo de Roberto Palazuelos, pero creo que hoy mucha más gente te está conociendo.
Creo que hoy pudiste sacar información que tenía mucho tiempo almacenada.
Pues me da mucho gusto, amigos. Me da mucho gusto. Gracias por estar aquí. Dios, gracias por la última. Ahora sí que
Dios
la última y nos vamos.
A todos también, la última y nos vamos.
Y por la entrevista.
Y bueno, espero que para las próximas anécdotas mías ya no haya balaceras. Ya no haya sufrimientos y que sea puros éxitos. Y no se pierdan la segunda temporada de Palazuelos, mi rey, porque vamos con...
¿Ah, sí va a haber segunda temporada?
Por supuesto, papá. Claro. Pero el año que entra, porque ahorita con lo del COVID... Ahorita de entrada ya vamos al aire con 40 y 20. Eso. Y prepárense a reírse como locos. Pero yo me despido con esta frase. Tienen que entender que en esta vida no todo lo que brilla es oro. A veces soy yo.
Gracias a todos por compartir, gracias por sus likes, gracias por su buena vibra, gracias, y nos vemos la siguiente semana. Chao, gracias, amigo.